Los hombres de la Tierra llegaron a Marte. Llegaron porque tenían miedo, o porque no lo tenían, porque eran felices o desdichados, porque se sentían como los peregrinos, o porque no se sentían como los peregrinos. Cada uno de ellos tenía una razón diferente. Abandonaban mujeres odiosas, trabajos odiosos o ciudades odiosas. Venían para encontrar algo, dejar algo o conseguir algo, para desenterrar algo, enterrar algo o alejarse de algo. Venían con sueños ridículos, con sueños nobles o sin sueños. El dedo del gobierno señalaba desde letreros a cuatro colores en innumerables ciudades: hay trabajo para usted en el cielo, visite Marte. Y los hombres se lanzaban al espacio, al principio solo unos pocos, unas docenas, porque casi todos se sentían enfermos aún antes de que el cohete dejara la Tierra. Y a esta enfermedad le llamaban la soledad, porque cuando uno ve que su casa se reduce hasta tener el tamaño de un puño, de una nuez, de una cabeza de alfiler, y luego desaparece detrás de una estela de fuego, uno siente que nunca ha nacido, que no hay ciudades, que uno no está en ninguna parte y solo hay espacio alrededor, sin nada familiar, solo otros hombres extraños. Y cuando los estados de Illinois, Iowa, Missouri o Montana desaparecen en un mar de nubes, y más aún, cuando los Estados Unidos son solo una isla envuelta entre nieblas y todo el planeta parece una pelota embarrada lanzada a lo lejos, entonces uno se siente verdaderamente solo, errando por las llanuras del espacio, en busca de un mundo que es imposible imaginar. No era raro, por lo tanto, que los primeros hombres fueran pocos. Crecieron y crecieron en número hasta superar a los hombres que ya se encontraban en Marte. Los números eran alentadores, pero los primeros solitarios no tuvieron ese consuelo. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenas sobremesas a todos, depende de cuando nos escuchéis. Estamos en una grabación especial, en un podcast especial conducido por Noche de Rock. Supongo que algunos nos conoceréis, otros no. Los que no nos conozcáis, hacemos 20 años, tenemos entradas a la venta para la fiesta aniversario. Nos ha convocado aquí Dani Rojo. Estamos en la Oveja Negra de Torrelavega. Y como os digo, pues estamos grabando un podcast para celebrar el Día del Libro y una jornada un poco especial. Así que pues le quiero dar la palabra a Dani para que explique un poco pues el sentido de toda esta jornada de hoy y que cuente cuáles son las actividades que se han llevado a cabo y las que quedan.
Sí, hola a todos. Antes de comenzar a explicar nada, solamente diré una de las definiciones, que es lo que voy a leer durante todo el día hoy, que nos toque leer en público por aquí por el micro. Del diccionario de Ambrose Bierce, el diccionario del diablo, la definición de niñez. Periodo de la vida humana, intermedio entre la idiotez de la infancia y la locura de la juventud, a dos intervalos del pecado de la adultez y a tres de los remordimientos de la vejez. Pues nada, eso es simplemente lo que uno puede encontrar en un libro, es una definición como esa. Ácida, cínica, lo que queráis, pero definición a fin de cuentas, y aquí estamos para definirnos un poco en el Día del Libro. Libre, en el espacio Argumosa, en la calle Argumosa. ¿En qué consiste esto? Pues en una locura, como tantas cosas saludables que hay en la vida. La locura que se nos ha pasado a nosotros por la cabeza en el espacio Argumosa ha sido crear una jornada del libro, un Día del Libro, para nosotros. Con nosotros y desde nosotros e intentar acoger a todas las personas que creíamos que tenían que estar compartiéndola con nosotros, y unos cuantos estamos ahora mismo alrededor de los micros, ¿no? Uh-huh.
Vamos a hablar de libros. Yo he empezado leyéndoos el libro que me estoy leyendo ahora mismo, que tenía pendiente desde hace muchísimo tiempo, Las crónicas marcianas de Ray Bradbury. Que lo tengo desguazado, pero no porque haya llevado mucho uso, sino porque lo tengo maltratado ahí en el coche de un lado para otro. me apetecía empezar también pues contando un poco lo que Dani proponía, ¿no? La idea que queremos que sobrevuele este debate es hablar de libros, hablar de música y intentar buscar puertas, ¿no? Puertas que conduzcan de un sitio a otro. De ahí también la canción con la que empezábamos y llamábamos la atención, ¿no? Esas imaginaciones del otro lado, esas puertas que conducen, que yo creo que en algún momento todos somos conscientes por primera vez que existen, ¿no? Entre los libros, la música, la literatura y la vida de uno, ¿no? Al final todo está interconectado y hoy vamos a intentar buscar pues algunas de esas conexiones. Le he pedido a Dani que haga de maestro de ceremonias conmigo, ¿no? Y que lo primero que haga pues es presentarme y presentaros a todos los que forman parte de este gran círculo y al cual invitamos a sentarse pues a cualquiera que ande por aquí y quiera o tenga algo que decir.
Pues bueno, pues solamente puedo presentar a la gente que está alrededor de la mesa desde mi relación, la que yo tengo con ellos, no quiénes son. Para eso ya ellos, cuando comiencen a hablar o cuando tomen la palabra, se pueden presentar o directamente hablar, decir quiénes son o lo que quieran. Empezaré por la izquierda. Pues Raúl, bajista de los Tupper y vocalista. Que puedo cagarla, que soy muy de decir cosas y después no saber lo que estoy diciendo. Mi relación con Raúl comenzó gracias a pues una producción de un videoclip para su banda, y poco a poco, pues lo típico, el acercamiento hace que empieces a hablar de algo y de que vas a hablar con alguien que le gusta los libros, pues de libros. Y a raíz de esto, a raíz de también ver que está últimamente publicando relatillos o relatos en un blog que tiene suyo, pues dije, ¿qué coño? ¿Por qué no te vienes a charlar un rato sobre nuestra experiencia con los libros y con la música? Uh-huh. Lo mismo podría decir de Manolo, de
Espera, Sorrento. Espera, vamos con Raúl, porque yo quiero que Raúl, que ha decidido... Bueno, pues abrir un blog en tiempos en los que no está de moda los blogs, ¿no? Como tú mismo decías, se presente, diga hola y vamos a presentarnos con un libro. Yo creo que es lo adecuado en el día de hoy, así a bocajarro. Y el libro que os voy a pedir en esta primera ronda es que me digáis qué libros estáis leyendo.
Muy bien. Bueno, hola a todos.
Os voy a pedir que os acerquéis al micrófono, ¿eh? Como si fuese alguien que quisiese. Eso es.
Pues nada, un placer estar aquí. Me ha invitado Dani, que... Eso, en un principio, cuando empezamos a relacionarnos, pues como bien él ha dicho, fue por los Tupper y por hacer unos videoclips con la banda y demás. Y luego, pues nada, rápidamente nos miramos a los ojos y nos vimos que teníamos los dos así un poco una mirada inquieta y empezamos a hablar de otras cosas, hablamos de libros y... De libros, pero cuando habla de libros como habla de la vida, no un punto de vista tan literario, ¿no? Libros como parte de lo que es un libro, ¿no? Que es la historia de todos nosotros, ¿no? Y bueno, ahora que me preguntéis a bocajarro qué libro estoy leyendo, pues mira, estoy leyendo La flecha del tiempo de Martin Amis, Y la verdad es que he empezado hace poco, es un libro que está contado desde la muerte del protagonista hasta el principio de su vida, ¿no? Es una regresión. Es un libro muy curioso, muy postmodernista, que se dice ahora. Y la verdad es que me habéis pillado, porque no sé qué relación puede tener con la música.
Bueno, a eso ya llegaremos. Ahora solamente en la presentación, pues me apetecía ver un poco, pues eso, qué estamos leyendo, ¿no? Con la literatura siempre hay que desdramatizar un poco, ¿no? Porque como leer es de gente culta, pues es un coñazo, ¿no? Entonces, es una putada, porque a veces te pones a hablar de libros y parece que, ¿qué me quiere contar este o de qué va esta historia, ¿no? Pues de lo único que queremos hablar es de lo que tú has dicho, ¿no?
Yo lo que pienso habla... es que leer no tiene que ver con la gente culta. Leer tiene que ver con la gente que ha tenido infancia.
No, hombre, a lo que me refería es que en realidad de lo que se trata es de escuchar y de hablar, ¿no? Y no sé quién decía que un libro es una conversación que tienes con otra persona y que lo mejor que tienes es que se calla cuando tú quieres, ¿no? Pues ese tipo de conversación es la que estamos intentando hoy recuperar. Sí, preséntame el siguiente.
El siguiente es Manolo Zornoza, y como en el caso de Raúl, pues nuestra relación también tuvo que ver con un cortometraje. Debe ser que lo audiovisual también nos relaciona, al final nos lleva a los libros, maldita sea. Pero, por ejemplo, Zornoza y yo habitualmente acabamos siempre hablando de libros, o empezamos siempre hablando de libros cuando nos vemos. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué no estás leyendo tú? Le pido libros, él me los deja. Y ahora mismo yo me estoy leyendo, gracias a él, Miguel Ostrogoff, que es un pedazo librazo. No busquen ahí mucha calidad a la hora de la estética de escribir, ¿no? El talento para escribir, pero como cronista y como antropólogo, Julio Verne desde su habitación de París era terrible. Y bueno, que se presente el mismo, Manuel Zornoza.
Bueno, pues hola a todos.
Al micro. Sí que os voy a pedir que os acerquéis mucho al micrófono, ¿vale? Todo lo que podáis.
De acuerdo, así está.
Eso
bien.
Eso es. Pues si puedes más, ¿no? Vale. Pásala, tiene una esponja y...
Vale, perfecto. Pues nada, después de lo que acaba de decir Dani, yo creo que no tengo nada más que añadir. En lo que respecta al tema de los libros, y a propósito de cuando tú preguntabas al principio y tal, algún libro y tal, yo te podría decir que, por ejemplo, yo guardo un recuerdo no solamente bueno, sino excelente. También en relación con lo que decía Dani, del que no lee, no ha tenido niñez, etc. Yo es un poco en esa onda, ¿no? Con 14 años, 13, leía Ivanhoe, que aparentemente es un libro bastante irrelevante, pero yo recuerdo que leyendo a Ivanhoe yo salía de la triste realidad del Besaya cuando yo tenía 14 años, a principios de los 80, etc., en el instituto. Y bueno, fue más que una tabla de salvación. De hecho, me produjo tal sensación que no le volví a leer. Le dejé ahí albergado en algún lugar de la memoria. Luego, cuando ya me hice más adulto y seguí leyendo más cosas, podría citarte otro libro que sí que me marcó, que fueron los relatos de Julio Cortázar y tal, ¿no? Que es una cosa que siempre termino recomendándolos, yo no sé por qué. Y además me resulta curioso porque creo que es un escritor al que tienes que leer cuando tienes 20, 25. Cuando he intentado releer a Julio Cortázar con 40, 45, se escapaba de mis manos. O sea, él ya no era susceptible de que yo le leyera, ¿no? Y en lo que respecta a lo que yo he leído recientemente, yo no te sabría decir muy bien por qué, pero me dio por las autobiografías, las memorias, etc. Leí la de John Huston, Errol Flynn, etc. Finalmente, lo último, Memorias de Tennessee Williams. Y las empalmé con las memorias de Pepe Rivas, el fundador de la revista Ajo Blanco, etc., que es con lo que estoy ahora mismo. Eso. Y bueno, pues nada, podéis continuar. Podéis continuar, ojalá no continuéis sin mí.
Laboral, ¿vale?
Sí, lo entiendo perfectamente, vamos.
Bueno, pues nada, preséntame la siguiente persona que está por
pues,
aquí.
Pues es difícil saber en qué momento yo me puse a hablar de libros con Pepe Terán, que tampoco podía definir a Pepe Terán, que también forma parte de la banda como Raúl de los Tupper, pero su carrera, los que somos de Torrelavega y de otras partes, sabemos que su carrera musical es tan... extensa como su altura, voy a decir, que siempre hay que mencionarlo. Pero la relación mía con Pepe Terán, los libros y la música, creo que comenzaría con la música en CCPR hace 1500 años. Los Doors probablemente, yo estaría trabajando con los Poetas Malditos y a raíz de eso incluso nosotros llegamos a hacer un pequeño poemario ilustrado con un pequeño programa de ordenador incluso para que se viera y todo eso, y ahí comenzamos nuestra relación como la música, música con mayúsculas y la literatura con mayúsculas, pero bueno, que nos diga él qué piensa de este podcast, bueno, y de esta reunión.
Y aquel interactivo que hicimos con música, poemas tuyos que ganó el premio y todo, o sea que hemos hecho cosas. Yo, bueno, el libro que estoy leyendo, pues nada, estoy leyendo la biografía de Keith Richards leída, escrita por su camello, o sea que, bueno, pues la relación con la música coincide que últimamente leo muchos libros me gustan mucho las biografías de músicos y tal, y bueno, pues más o menos últimamente ando metido en esos lares.
Hoy nos has pillado, sí que, por justo el punto en el que queremos conexionar, ¿no? La música, a pesar de que luego vamos a intentar darle una vuelta a esto, pues realmente desde más puntos de vista, ¿no? No solamente libros que hablan de música, sino cómo acabas cayendo en determinados discos a partir de determinados libros, del revés también, ¿no? E incluso a veces sin relación aparente a primera vista, ¿no? Bueno, cuéntame, preséntame más gente.
Seguimos, pues vamos hacia la esquina. Y ahí, pues, mi relación con... ¿por qué nos conocemos Morgan Howe y Sadie Rose? Ya que está también ahí. No lo podemos decir aquí en público, porque cómo nos conocemos. Es una relación un poco furtiva.
Hola, Dani.
Hola, Morgan.
Gracias por invitarnos.
Claro.
Estoy leyendo ahora mismo dos libros que tenía que haber leído hace mucho tiempo. Y uno es el Electric Kool-Aid Acid Test de Ken Kesey, que tenía que haber leído hace 30 años. Y curiosamente me ha regalado una chica de España, bueno, del País Vasco, y su relación con la música de contracultura está clara. A su vez estoy leyendo un libro que se llama Kraut Rock Sampler de Julian Cope, que es un músico muy apreciado por mucha gente, pero a la vez es un académico en cuanto a la música de Alemania de años 60 y 70 y la psicodelia de Japón. Tiene dos libros escritos sobre esos dos estilos de música que son joyas. Realmente, si quieres saber algo de música de Alemania de esa época, hay que leer ese libro. Y más que eso, pues...
Y es curioso, pero ayer preparándome, el rollo del diccionario, el diccionario del diablo, esta pequeña entrada que he hecho al principio, yo creo que tú me has recomendado hace tiempo un grupo que se llama Clouds Nothing, from Ohio.
Klaus Nazi.
Nothing.
Sí, Cloud Nothing, sí.
Y lo he flipado a colores. Entonces, ahí lo que... Es decir, mientras estaba leyendo estas entradas tan sumamente cínicas o deshumanizadas de Ambrose Bierce y escuchar esa banda, la conjunción perfecta de lo que queríamos que fuera este podcast se daba ahí. Es como una canción, como un tema, como una banda te da la razón mientras lo estás leyendo.
Eso es parte de esto, y también el concepto de que los libros, tanto como la música, no hay fronteras realmente. Si un libro te gusta, te puede gustar un amigo que está en otro país, en otra cultura, tanto como un disco. Así que en eso estamos todos de acuerdo aquí. A veces donde falla son las traducciones, que en el caso del libro de Julian Cope solo había 1,000 o 2,000 ejemplares y no está traducido a ningún otro idioma menos que a inglés. Así que para mucha gente no es accesible ese libro, que es una pena. Pero de eso vamos a hablar.
Okay. Bueno, decías un libro que tenía que haber leído hace 30 años, ¿no? O 20. Sí. A veces, no sé, los libros llegan cuando llegan, ¿no? Y el momento adecuado es el momento en el que...
Eso
yo
es.
Te lo digo por este, que lleva dando vueltas en mi cabeza, yo qué sé, 20 años. Y de hecho es que me lo estoy leyendo y ya me lo sé. Pero a veces, no sé, siempre tiene que haber una primera vez incluso para las cosas más evidentes y para las cosas que tenías en la nevera desde hace un montón de tiempo, ¿no? y llega cuando...
Y a ver, ¿en qué momento te llega ese libro? Igual lo aprecias más o menos.
Claro, sí, sí, sí. Ahí también has nombrado tú algo, ¿no?, que sobre Cortázar, que yo creo que tiene que estar en la cabeza de todo el mundo, ¿no? Cuando el libro está preparado para ti, cuando tú estás preparado para el libro, cuando es el momento. Y el otro día alguien me ha dado un consejo también, que yo soy muy cabezón de acabarlo sí o sí, ¿no? Y decirte, pues no, mira, si no estáis conectando, déjale, y otro día ya llegará, ¿no? Igual dentro de 10 años, o igual es que tenía que haber sido... O tú no estás listo para el libro, o el libro no está listo para ti, ¿no? Bueno, Cultura Sin Techo, por ahí. Autopreséntate.
Eso es.
Bueno, hola. Yo soy Raúl, sí, he venido en representación de Cultura Sin Techo. Bueno, Dani hizo una invitación directa, habló con alguien más de la plataforma. Y bueno, la verdad, he venido con una idea como muy difusa de la línea por donde podría ir el coloquio y tal. Entonces he venido un poco pues a ver qué pasaba, pues aportar lo que pueda. Tampoco soy ningún entendido en literatura ni nada de esto, pero bueno, también con las orejas abiertas y bien, contento.
Cuéntanos qué estás leyendo.
Estoy leyendo ahora mismo, bueno, hace nada me regaló una amiga el Escucha Hombrecillo de William Reich. Entonces bueno, todavía no acabo de empezar, tampoco tengo un posicionamiento muy claro, pero bueno, ahí estoy. Sí, tiene que ver con la contracultura también y demás, bueno, todavía nada más eso.
Sí, igual también para recuperar más adelante, pues esa idea que sueltas, ¿no? Ahí de ser experto o no ser experto en leer. Igual ser experto en leer es puedes ganarte la expertez o como se diga, ahora que estamos en expertura.
Expertez.
en leyendo mucho, ¿no? Porque de otra manera no se me ocurre a mí, ¿no?
Bueno, en cuanto a eso, mira, se ha hablado de la infancia, de esto y tal y cual. Pues mira, una cosa que... Yo puedo decir que sí que me ha ayudado a conectar con la literatura es a través de la literatura infantil, a raíz de tener una hija y de querer compartir esos momentos. Y mira, ya de más mayor lo he descubierto a través de la literatura infantil y por la cosa de compartir, en este caso, con mi hija, entonces.
Y fíjate que esta mañana estaba yo pensando parecido, porque yo decía, joder, me invita Dani ahora, si yo ahora últimamente no leo nada. Porque, bueno, pues ya veis el percal, ¿no? Pero por ahí se oía de fondo. Y luego me he dado cuenta de que realmente sí, que este año me he leído un montón de libros. Lo que pasa es que son todos libros infantiles y los leo a la hora de dormir. Pero me he leído mogollón, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, en cierta medida sí que yo pensaba que estaba perdiendo el hábito lector y en realidad lo que pasa es que estoy recuperando el hábito de leer todas las noches. Igual no lo que yo escogería, pero así es. Bueno, Dani, preséntame.
Bueno, pues llegamos a María Bontuceda. Para nosotros los de Torrelavega, la cachorra. Bueno, también firma a veces, o tenía ahí su seudónimo en Facebook, que era María Boncachorra. Y la relación con María pues es exclusivamente literaria de momento, aunque escuchamos bastante música y siempre que aparece la palabra o el nombre de la banda Woven Hand o Sixteen Horsepower o ese tipo de sonidos, pues coincidimos bastante en nuestro gusto. El caso de María, pues recientemente ha publicado un libro que se titula Crítica del vicio. Un cóctel absolutamente rockero en cierta medida por el tránsito entre las drogas, el sexo y una época vital en la vida de toda persona que son esa que llaman juventud, ¿no? O bueno, juventud y vicio o vicio y juventud. Pero bueno, María prefiero que hable ella y con su precioso acento de liérganes nos diga qué está leyendo.
Hola, soy María Bontouceda, soy escritora y crítica de arte contemporáneo y también soy hija de Bukowski, de Jim Botón y Lucas el maquinista. Y en este momento estoy leyendo Diario de una rosa de Jean Genet porque me leí antes Diario de un ladrón y era pura ambrosía, entonces dije tengo que seguir por este camino de este escritor porque me lleva a la gloria. Y bueno, en estos momentos estoy trabajando en la revista Cáñamo, escribiendo sobre artistas que fuman porros y lo que intento yo es un poco como masticar la élite de la literatura para mis amigos fontaneros, electricistas y demás que me parecen más importantes en mi vida que los catedráticos de estética de la USC. Y entonces pues intento hacer un poco de cultura elevada y un viaje en busca de la belleza, que bueno, para mí eso es la vida, no la búsqueda de la belleza, e intentar escribir para llegar a mucha gente, no para que le guste a mucha gente, sino para que todo el mundo pueda acceder a un tipo de cultura, pues a lo mejor tal vez un poco masticada, pero que no deja de ser elevada, pero para todo el mundo. Que creo que es una de las cosas importantes, porque no, o sea, las culturas elevadas, cerradas, pedantes, solo con términos que te llevan a pasarte más tiempo en el diccionario que en el libro, están bien, pero bueno, para mí, en mi vida, me importa también la gente que trabaja 12 y 14 horas y que no tiene tiempo para pasarse media hora en el diccionario.
Por ahí atacas también otro flanco importante, ¿eh? Es que están saliendo un montón de cosas ya. Pues es eso, lo que comentábamos, ¿no? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la literatura? Al final te pones a hablar con cualquiera por la calle y tienes una conversación más intensa pues con el fontanero si lee que con el, no voy a decir, para no poner ejemplos personales, que supuestamente tiene que tener cierta cultura y no te entiendes porque dices, pero tú no has leído nada en tu vida, macho, porque te estoy hablando y no me comprendes. Bueno, Dani.
Pues acabamos en la ronda de participantes sentados alrededor de los micros, porque también tenemos un montonazo de gente alrededor del podcast que están escuchando, pero que yo también querría que después de esto, si tienen algo que decir, se acerquen al micro o les pasamos un micro con un cable largo y que cada uno opine lo que le apetezca y lo que considere que puede aportar. Al final de la ronda pues tenemos a Fonsi. Fonsi es una cabeza de esa pareja de siameses o de siamesas que son el fanzine Rubor Poscoital. Y lo único que mi relación personal con él se basa bastante en todo lo que estamos hablando aquí. Somos casi champiñones de la calle Argumosa, crecidos, nacidos, como diría mi madre, cagaos y pintaos. Y nos conocemos como que ya con el tiempo, pues ya van siendo varias décadas lo que hace que nos conocemos. Y todas ellas han estado regadas por libros, por pelis, por música y por drogas también, alguna que otra.
Por humo, por alcohol.
Por humo, alcohol, por drogas legales e ilegales, ¿no? Drogas en fin de cuentas, como los libros.
Yo también hace tiempo que caí en el mundo de las biografías, como Pepe, y ahora mismo estaba liado con una de Sam Peckinpah, que no me acuerdo quién es el autor, y aparte 4 o 5 libros que siempre leo a la vez y que empiezo y acabo al cabo de 5 años. También estoy leyendo uno de Jaime Gonzalo, que está muy bien, que sí que tiene mucha relación con la música y la literatura, que es Sobrevivir al paraíso, que son pequeños las sus columnas de en el Ruta 66 y en otro tipo de revistas, en Cáñamo y en alguna que otra. Entonces está muy bien porque lo lees 10 minutos, te lees uno y al siguiente.
Bueno, pues llegamos a este punto, Dani. Entonces ya sí que ahora olvidaros de que hay moderador o no moderador ni nada, sino que vamos cada uno ya a contar lo que nos parezca, ¿no? Dani lo proponía. Decía, sinergias entre libros y música. Y a mí se me ocurría, pues que tenemos discos a los que llegas a través de libros, ¿no? Estás leyendo, de repente hay una referencia musical y llegas a un libro. Luego del revés también, ¿no? Libros a los que llegas a partir de discos. Estás escuchando X disco y de repente mencionan algo que no sabes qué es o al cabo del tiempo te encuentras con que eso es una obra literaria. Y luego música que no tiene nada que ver con el libro, pero que has creado un vínculo emocional, como me decías tú el otro día, que cuando leías Poe, que era lo que escuchabas, me comentabas.
No, realmente fue cuando estuve leyendo El Señor de los Anillos antes de que hubiera películas, mucho antes.
Claro, sí, sí. Entonces, yo la tengo con Blind Guardian, que sé que le gustan a Raúl y por eso los he traído.
Yo escuchaba, yo estaba escuchando a una banda bretona en la época de la Veturuta, que se llaman Werth, y son todos sonidos salidos de la puñetera tierra o del infierno, pero yo me leí esas 104 páginas de la versión del Señor de los Anillos del Círculo de Lectores solamente con ese disco.
Claro, yo...
Lo escuché unas cuantas veces, quiero decir.
Mira, esta mañana cuando estaba leyendo este fragmento que he traído al principio, que ha sido así de espontáneo, ¿no? He leído pues lo que me estaba leyendo esta mañana. Estaba sonando de fondo Queen. Y si no me equivoco, el Another One Bites the Dust.
No digas que
no
eso,
tiene
que viene
absolutamente nada que ver con esto que me estaba leyendo. Y sin embargo ahí, pues eso supongo que ya se ha quedado para siempre. Porque lo hemos dicho en alto, lo hemos grabado y ahí hay un link, ¿no? Pues eso, libros sobre música, libros sobre músicos, libros a los que os llevaron discos, discos que aparecieron a través de libros.
O escribir escuchando música. A mí me gusta mucho cuando las cosas salen a la luz por el contraste, ¿no? Cuando escribes sobre el asco o sobre salpicaduras de lefa o sobre mierda, costra y pus y estás escuchando los nocturnos de Chopin. Entonces ese contraste entre esa música elevada del romanticismo y toda la mierda y la roña que te puede llevar la cultura contemporánea, pues es como un nuevo romanticismo que yo creo que es la luz que me guía y lo que me hace despertarme cada día, ¿no? Ese contraste, esa hostia de romanticismo mientras hablas de la mierda. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que un amanecer en Liencres.
No falta. No le falta razón, porque también es cierto que los que durante una época se comerciaban esta calle con los relatos de Bukowski, cuando los publicaba Anagrama y no había internet, se pasaban de mano en mano como si fuera la gran mierda, ¿no? Es decir, tienes que leer esta mierda. A mí, por ejemplo, la mierda me la ofreció Juanillo y la cogí. Y me encantó La senda del perdedor. Pero es curioso que después lees sobre Bukowski y te das cuenta que era un hombre con esa cabeza, con esa forma tan sucia de ver la realidad o de comprenderla o de mostrarla como si fuera un escaparate. Y el tío escribía exclusivamente escuchando música clásica.
Es lo que quería comentar, ¿no? A raíz de lo que dice María, ¿no? Sobre el tema de cómo escuchar. Y como ella menciona de Bukowski, me acuerdo directamente de él, ¿no? Porque él siempre incluso renegaba bastante del rock. Hay una anécdota de Bukowski muy buena, no sé si es en Mujeres quizás, que es cuando le invitan a ver a U2, que él que ni siquiera los conoce, ¿no? Ahí se ve que Bukowski era un tío sabio, ¿no?
¡Qué puta pesadilla!
Y el tío Bono, en medio de un concierto, dice, bueno, y esta es para este gran escritor de Angelino y tal. El tío ahí está un poco como perdido en la multitud, como solía estar él siempre, ¿no? Y su mujer era súper fan, ¿no? De U2. Y el tío renegaba a tope, ¿no? A mí me pasa, de cara a escribir, yo como rockero y demás, o estereotipo horrible, por otra parte, me gusta escuchar jazz, por ejemplo, porque como escuché algo que me... O sea, el jazz me encanta, pero me deja un poco separar el cerebro, ¿no? Eso que dicen que los hombres solo podemos hacer una cosa, quizás sea verdad. A la vez, ¿no? Porque si escucho algo muy intenso, no sé separarme de ello y entonces... Entiendo un poco ese punto bukowskiano de buscar algo quizás ambiental, que no ambient, para escribir. Ese es un punto de vista a raíz de lo que decía María.
Sí, hay que buscar qué ponerse de fondo, porque cuando estás leyendo, ¿no? Estás adquiriendo un tipo de sensaciones que en cierta medida no son tuyas, ¿no? En parte sí, pero tú estás leyendo los sentimientos que hay en la página y dejándote guiar por ahí. Y cuando escuchas música muy distinta de lo que estás leyendo, en el fondo a veces yo me siento como si estuviesen tirando ahí de una goma por los dos lados, ¿no? Igual estás escuchando una canción súper triste y estás leyendo otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces, yo a veces pienso si es buena idea leer con música.
Yo creo que es una proyección que hacen a sí mismos. Es cuando hablan de la música para follar. No existe la música para follar, ¿no? Que si Barry White, que si no sé qué. Yo creo que la música para follar es...
Oye, por eso, mi carnicero escucha Barry Weiss.
Barry White, sí.
Barry Weiss.
Barry White me parece súper respetable para follar, ¿no? Pero quiero decir, es como un estereotipo que te han creado, ¿no? Y creo que con la literatura pasa igual. La música para literatura, yo creo que... Bueno, he venido un poco a desmitificar yo, de todas formas, ¿no? Y quería eso, separarlo. Yo creo que la música para escribir o para leer, igual que para follar, es la música que tú proyectas. O sea, puede ser Under One Bass de Dust, Grincor,
sí, pero algo que te deje
pensar. Barry White, o el Barry Weiss, que dice.
Pero algo que te deje pensar aparte, ¿no? Que no te lleve ahí el estribillo. Bueno, alguien. Continúa, por ahí.
Morgan.
Creo que hay otro apartado de este que conexión entre música y libros. Y me ha pasado a mí y a varios amigos que dejas de escuchar música por culpa de leer la biografía o autobiografía de un músico, que hemos estado hablando antes, Raúl y yo, que en muchos casos no queremos acercar al músico. Está ahí para hacer música. Y su vida y su manera de pensar a veces da tanto asco que no puedes volver a escuchar su música. Ha pasado con un amigo íntimo mío que no podía escuchar nada más. Antes de ser fan absoluto de Johnny Cash, después de leer su autobiografía, dejó de escucharle ya desde hace 20 años. Entonces, eso también creo que hay que mantener una separación entre las dos cosas a veces, que son músicos, hacen música, no son escritores, ni su vida es tan interesante para mí, en algunos casos.
Estoy de acuerdo con Morgan, aparte es que esta conversación la hemos tenido antes cuando bajaba por algún mosa y estaba tomando una caña ahí arriba. Le decía a Morgan, hablando un poco de que estamos leyendo y demás, ¿no? Hablando de las biografías. Y yo soy un poco descreído de esto, ¿no? Porque como músico he leído muchas biografías de músicos. Tantas que quizás me harté. O sea, hasta un punto de que me parecía yo un poco... Dejé de creérmelo, ¿no? Mi guitarra de mi grupo, Manu, por ejemplo, es un gran lector de biografías de música, ¿no? Y somos un poco Quijote y Sancho Lillo, ¿no? En el sentido que yo todo lo que viene en un libro de una biografía rock tiendo a no creérmelo, ¿no? Tengo un poco esa... Quizás vuelva a las biografías de músicos, pero la verdad que de unos años para acá me saturaron y me pasa un poco como dice Morgan, que por eso lo veníamos hablando antes, ¿no?
Igual viene de la concepción que solemos tener, ¿no? De que una persona, como algo global, ¿no? Y en vez de juzgar a la persona, deberíamos juzgar a la obra, ¿no? Bueno, un tío hace una canción cojonuda y esa canción es cojonuda. Igual el tío es un gilipollas.
Claro, porque a mí...
No quita que por más gilipollas que sea, la canción no va a perder, ¿no?
Salvo Vargas Llosa.
Yo, como lectora, me interesan una mierda las biografías de músicos porque se supone que lo que dejan ellos y en los que se dejan la vida no es en su propia vida, sino en su música. Y creo que su música pues es lo que mejor los puede representar más que su vida, ¿no? Porque, vamos, yo no necesito ni una estrella ni un guía, ¿sabes? Necesito pues una música para leer o para hacer cocido libaniego o lo que sea, pero no necesito una estrella que me... Es en plan, está ahí su trabajo, habla por él. No necesito saber más de la vida de él. O puede que me interese o sí o no, pero no me hace, pues eso, un gurú no necesito. No, creo que no son necesarios. Dejan ahí su pozo de su trabajo y creo que se puede trabajar con bastante importancia en ese trabajo que nos deja para que nos intentamos meter en su vida. Vamos, que es, si la quieren hacer pública, la hacen, pero, ¿sabes? Cada uno en su casa que barra para adentro.
Sí, lo que pasa es que es ineludible entrar en la mitomanía, ¿no? A propósito de lo que estáis comentando, recuerdo una vez que había un escritor sudamericano, no recuerdo su nombre ahora mismo, que una señora se le acercó pues a pedirle un autógrafo, una dedicatoria, algo así, y el señor fue particularmente desagradable con ella. Entonces la señora le dijo, con lo fan que era yo de su obra, y a partir de ahora voy a empezar a detestarle, y el escritor en cuestión le comentó, señora, usted conocía el paté, pero no conocía el pato. Y entonces, y a propósito, y a tenor de lo que se está comentando, un poco el tema de la música es... Por una parte, a mí cuando Dani me comentó en torno a qué va a girar el debate, ¿no? Y tal, música y literatura. Pues yo le digo algunas vueltas a la cabeza y tal, incluso lo comenté con amigos, con Tatús, el del Copertone, con más gente y tal. Y lo primero que me vino a la mente, así el primer recuerdo fue cuando empecé a leer On the Road, de Jack Kerouac y tal. Sobre todo me llamó mucho la atención que en la primera segunda página, en un momento de exaltación, ¿no? Jack Kerouac contesta, éramos beat, la palabra beat en mayúsculas, ¿no? Entonces, con un asterisco que te retrotraía, como todos sabemos, a la parte de abajo. Beat es un golpe de batería que se da y tal. Entonces yo empecé a pensar, vaya, quizás el jazz es lo único que... Porque luego dices, la generación perdida de Hemingway, Fitzgerald y tal, que está teñida de jazz, el Grand Gatsby y todo eso y tal, durante la Beat Generation y tal, los bares de los negros, el poema aullido de Allen Ginsberg, he visto los mejores espíritus de mi generación aullando en los bares de los negros y tal, ¿no? Como que los bares de los negros eran el underground, tal, donde realmente la gente lo que hacía, como todos sabemos, era ir a pasárselo bien y a bailar y tal. Posteriormente, años después, cuando fui a Barcelona con Mario, fuimos a ver a Wayne's Order, tal, y ese mismo día salió en una entrevista a Wayne's Order en el periódico, y Wayne's Order decía, la gente de Stanford, de la Universidad de Stanford, que está investigando acerca, a propósito de la física cuántica, etc., se han quedado sin ideas y nos han dicho que vayamos a tocar. Esta gente, que se supone, creo que son los mejores del mundo en jazz, etc., improvisan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conexión entre el jazz y la física cuántica? Vale, pues la hay. Porque no solamente fueron y los investigadores del tema, esto nos interesa, podéis volver. El mismo Wayne's Order será sorprendido, ¿no? Sí, os hemos dicho que volvemos cuando queráis, ¿no? Y tal. O sea, que todo esto es un poco... porque luego, claro, es a propósito, vuelvo a decir del tema, ¿no? Es el poder de una canción más allá de los tópicos, etc., realmente le tiene, ¿no? A veces se confunde un poco con la leyenda, Lili Marlene. ¿Podéis creer que la canción Lili Marlene paraba la guerra? Llegó un momento que los mandos de ambos dos bandos prohibieron la canción. Los soldados escuchaban la canción, que posiblemente sea una canción de un tío dedicada a la novia y tal, en el frente, ¿no? Es como se llama y tal. Y de repente los tíos dejaban las armas. Bien, canción prohibida. Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces es sorprendente porque es interrelación. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo una vez estaba en una gasolinera y parar un camión de estos de seis ejes, un Mack de estos gigantesco, ¿no? Y en la portada de la cabina, que tienen la costumbre de serigrafiar, ¿no? O de, bueno, no sé cómo se llama exactamente, ¿no? Estaba el David de Miguel Ángel. Y dije, joder, ¿cómo encaja? Pues estaba el David de Miguel Ángel en la cabina de un camión gigantesco. Y decía, joder, David y Goliat. Si Miguel Ángel levantara la cabeza, igual diría, vaya, han pasado 400 años y ha encontrado su lugar, David, ¿sabes? Era algo, particularmente, alabo el gusto del camionero cuando lo hizo y sorprendentemente encajaba, pero que muy bien.
Lo sorprendente es que Miguel Ángel ahora mismo fuera camionero, eso sería terrible. Hombre, en todo caso, perdón, Fonsi.
Perdón, solamente... pero no es tan sorprendente porque es un trabajo súper romántico.
Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Es que me dijo antes lo de Robbie Wives, lo mismo, ¿no? No, pero hay cosas que son. Hay cosas que son ciertas. La música es la música, los libros es los libros, y en el caso de los autores musicales, los compositores o los músicos, hay veces que se podían quedar en su casa componiendo y no dedicarse a escribir. Lo digo porque si yo soy un gran seguidor de Neil Young, su autobiografía, una de las últimas, está escrita, claro, yo leo una traducción, no leo el original, a lo mejor en inglés es preciosa, en castellano es una auténtica porquería.
Broza.
Broza, que dirías tú, sí. Caca, directamente.
Pero habría que diferenciar un poco entre la biografía y la autobiografía.
Esto es una autobiografía, claro, y claro, está muy mal escrita. No digo que su historia no sea interesante, claro, es que está escrita con el culo. Está escrito con cuatro frases todo el libro.
Pero es que en un momento dado, una autobiografía, vengo a darme bombo, vengo a hablar de mi libro. Son más interesantes las biografías que cuentan una tercera persona. Sí, en sí, que posiblemente le dé caña al autor.
No digo lo contrario, si muchas veces incluso las autobiografías no son más que campañas de marketing para vender más. Decía, a mí, y sí es cierto que de Johnny Cash, de Neil Young, de Tom Waits, de cualquier autor que a mí me guste un montonazo, no me interesa para nada su vida. Lo dejé ya con Jim Morrison. No me interesa, me interesa su música.
Bueno, pero es que hay libros que analizan la obra, no realmente analizan la vida, no es una crónica rosa. Entonces hay libros que realmente merecen la pena. Dylan tiene unos cuantos que analizan su obra y te ayudan a entender de dónde viene y hacia dónde va. Aparte que su autobiografía, que es una cortita, y habla de ciertos pasajes muy puntuales, que está muy bien, se llama Crónicas, yo os la recomiendo.
Hombre, sería de alguna manera, lo interesante que yo veo en el caso de las biografías es intentar poner contexto a la obra, ¿no? Para saber lo que realmente puede haber un poco más allá de lo que tú entiendes, ¿no? Pero aparte de eso, lo que tú decías, buscar Mesías no tiene ningún sentido, ¿no? De lo que se trata es, pues, de que la gente, todos somos capaces de la luz y de las sombras, ¿no? Y de buscar esos cachos que la gente produce de vez en cuando, que son maravillosos, y quedarnos con eso, ¿no? Porque a mí no me ensombrece, vamos, que yo bueno, a veces sí, pero...
A lo mejor es porque soy historiadora, pero a mí la única biografía que me merece la pena es la vida de los 12 Césares de Suetonio, que queda ya muy atrás, ¿no? Pero que es como leerte el Ola del Imperio Romano, entonces eso sí es interesante, ¿sabes? Luego ya cuando hay otras imágenes de, pues eso, cuando ya eres una estrella del rock, ¿sabes? ¿Qué quieres buscar más? O sea, ¿te importa cómo vomito? ¿Te importa cómo recojo el pelo cuando estoy ahí en la taza vomitando cuando las ratas me están comiendo el coño? No, joder, te importa mi trabajo, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que, ¿sabes? Es como trabajar en trabajar. A veces se trabajan tantas las cosas, como hablaba yo antes de cuando masticas a las élites para que lleguen a todo el mundo, es una cosa, y otra cosa es hacer puré para la basura.
Sí. Además que
silencio incómodo.
No, que además que muchas veces cuando hablas ya de megaestrellas y demás, tal vez la parte más interesante en el caso de sus biografías pueda ser el inicio y tal, porque una vez que están allá arriba ya su vida poco tiene que ver con la tuya, ¿no? Es como cuando decían Kiss aquello de ¿qué hacemos nosotros escribiendo música triste y deprimente en los 90? Que somos multimillonarios, joder.
Hay biografías especialmente divertidas, también hay que admitirlo. Yo eso que ya ahora soy profano de ellas, ¿no? La que comenta Pepe, por ejemplo, que se llama Yo fui el camello de Keith Richards, escrita por Tony el Español, Tony Sánchez, que fue que era el camello de Keith Richards, como bien indica el título, de los Rolling Stones en esa época. Es muy divertida, pero eso, es entrar... No es cuestión de mitificar, es cuestión de salir un poco de... O sea, yo me acerco a las biografías no esperando esa gran estrella del rock que me diga ahí el camino a seguir, sino buscar unos datos. Pasa un poco que la historia de los rockeros es tristemente un poco como la historia de un yonki. O sea, cada uno es diferente, pero todos son iguales. Y lo que dices tú, que la gracia está un poco en los principios de las biografías, porque a partir de cierto punto son todas la misma, ¿sabes? La historia un poco ahí de sus problemas, tal, no sé qué. Y acaban, para mí acaban siendo un poco rollete.
Uh-huh. Sí, bueno, y lo que decimos, ¿no? Por eso muchas veces a partir de determinado punto la historia musical incluso deja de ser interesante en algunos casos porque pierden conexión con la realidad, ¿no? En otro.
Bueno, yo intentando seguir por la línea esta que estamos hablando de las autografías, lo que decías tú de que sirve cuando se hace una contextualización de ese personaje, al margen de que, pues, esto lo que comentabas de... Descubría Johnny Cash cómo era su vida y qué asco me dio y todo esto, pues, por ejemplo, yo hace no mucho me dejó un amigo un cómic de... Era la autobiografía de un luchador de hace años, no me acuerdo ahora el nombre, era un tío gigante, tenía enfermedades.
André.
Sí, ese es. Y el tío era un hijo puta y un alcohólico y trataba a todo el mundo de puto culo. Pero sí que se veía, ¿no? Cómo había sido su vida, qué le pasaba y también un poco esos porqués, por lanzar también un poco ese mensaje positivo, no, es que era un hijo puta, pues bueno. Unos nacemos hijo putas, otros buenos, ¿cómo es la historia? Yo no lo sé.
Sí, lo malo de las autobiografías, que siempre en el fondo tienen un poco esa moralina cristiana, ¿no? Que es una historia de... esto de redención, ¿no? Y es un poco casi lo que... Por eso digo que todas son iguales, ¿no?
Sobre todo cuando las convierten en hagiografías, que son las vidas de los santos, ¿sabes? Hay que... hay un trozo bastante... Vamos, como un prau de aquí a la acabada. entre explicar la vida de una persona y en hacerlo tu Dios, ¿sabes? Y creo que si hay algo que sobra en este mundo, son los dioses.
Bueno, por otra parte, es cierto eso, pero también es cierto lo que decía Fonsi antes, ¿eh? Yo eso lo firmo totalmente. Hay que diferenciar entre biografía y autobiografía o memorias, ¿no? Porque, ¿qué lleva a un bien músico o cualquier persona? Por ejemplo, se habla mucho de las biografías de Casanova. Te oyen decir la autobiografía de Casanova y la gente se ríe, ¿no? Pero te dicen que te describe el modo de la vida, tal. Es como si lees la biografía de Franco. Tú lees la biografía de Franco, no la voy a leer, pero qué mejor para saber todo el contexto antes, durante y después de Franco que leer la biografía de Franco o la de Napoleón o la de cualquier tío de estos que ha sido muy significado.
Bueno, pero
muy
significado. Napoleón y Franco la misma frase, a mí no, yo no estoy de acuerdo.
Bueno, pero entiendes a lo que quiero referirme, sí, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso te pica la curiosidad que hay, lo que decíamos un poco antes, ¿no? Que es el paté, que es la oca, ¿no? Y qué es lo que te lleva también a leer eso y por otra parte qué es lo que le lleva a cualquiera de esos tíos a decir voy a escribir mis memorias y que me resulten curiosas, ¿no? Bien Tennessee Williams, bien cualquiera de estos, ¿no? Realmente lo son, siempre y cuando cómo estén contadas. Si están contadas desde un punto de vista, digamos, normal, bueno, yo hice lo que pude, Errol Flynn, ¿no? Todos tenemos una imagen de Errol Flynn y Errol Flynn te cuenta su vida y dices, vaya, igual no era el Errol Flynn que todos conocimos. Sin embargo, todos le conocemos y estamos hartos de verlo, ¿no? Entonces es un poco... Voy a contar el lado oscuro de Errol Flynn, o bien, como soy Errol Flynn, voy a contar el lado más blanco de Errol Flynn, ¿no? Para decir un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, te pica la curiosidad. Es inevitable que te pique la curiosidad y yo creo que es en consecuencia por lo cual la mitomanía es inevitable, ¿no? A mí me encanta Elvis, pero si a lo mejor leo la vida de Elvis, digo, ojo, no quiero saber nada más de él, ¿no?
Estuve en Graceland, a ver, perdona que te interrumpa, por ejemplo... Y tengo que contarlo. No para decir que estuve en Graceland. Escuchad, no estuve en Graceland. Estuve en las puertas de Graceland porque no se me puso los cojones a entrar viendo lo asco que daba, viendo esos señores con los pantalones cortos y esas
señoras. No te dejaron entrar porque ibas en chanclas.
Y es que fue, o sea, quiero decir que yo cuando estuve en Memphis me dio un ataque anti-Elvis. Y iba con un amigo que es muy fan de Elvis y decía, tío, tranquilo. Y es que cuando empecé a ver todo tipo de parafernalia de Elvis en Graceland, o sea, tuve que salir a vomitar.
Sí, que parece que estás en Lourdes.
Hombre, era increíble.
A mí, si alguien tuviese interés en mi vida y quisiera escribir mi biografía, me encantaría que fuera La estanquera de Lierganes y El carnicero y la frutera, igual que escribo yo de ellos en internet, pues esa gente que me ve a diario comprando pollo vegano y haciendo esas cosas, pues que escribiera sobre mi vida, porque son los que me conocen, no una persona que investiga sobre tu vida, no, los que están realmente en tu vida. Sabes que es algo que tendría interés si alguien le dijese, pues mira, quiero saber algo de María Bontouceda, pues habla con su carnicero, ¿sabes? Que es el que sabe lo que come.
¿Qué es el pollo vegano, María?
El pollo vegano es cuando vives en Liérganes y quieres hacer una sopa y vas al carnicero a comprar pollo, te manda la mierda a la frutería y te dice que mira, aquí la sopa se hace con ternera.
Lo que dices es cierto, tampoco es por centrar el debate en torno a biografía, ¿no? Sí, biografía, no. Pero sí que es cierto, por ejemplo, en una biografía que yo leí de John Ford se caracterizaba, entre otras cosas, porque nunca concedía entrevistas, era un tipo particularmente desagradable y lo llevaba a gala, ¿no? O bien era su forma de ser. Entonces un historiador del cine, Joseph McBride, dijo, que además se había entrevistado con él mil veces, pero dijo, así no voy a ninguna parte. ¿Qué hizo? Se plantó en el pueblo donde nació John Ford y empezó a preguntar a los vecinos. Se empezó a mover un yankee entre los irlandeses y igual pasaron 15 días hasta que el primer irlandés le miró de rojo. Acto seguido le preguntó, entonces lo que hizo fue una labor de arqueología acerca de John Ford. Al margen... Seguramente, o en Torlavega.
Pero, entonces... advierto, peligro, nos estamos yendo al cine, queridos.
Sí.
Claro, es que cuando hay muchas puertas es difícil no cruzarlas, Dani. Que haya prohibidas. Yo por reconducir un poco y salirnos un poco del tema de las biografías, sí que me gustaría que pensaseis, y ahora va a venir el silencio y cuando se quede todo en silencio hablas tú, que me gustaría que pensaseis así un fogonazo de algún libro que os haya llevado a alguna música que no conocíais o que hayáis ido a parar a por una referencia literaria o del revés. Un disco que estabais escuchando y dices, yo qué sé, Alan Parsons. Coño, ¿quién es este poe?
¿Alan Parsons Project? No sé, es que yo creo que cuando lees cierto tipo de... Quiero decir, todo el realismo sucio norteamericano está plagado de referencias musicales. Desde Henry Miller a Bukowski, a Ferlinghetti, o lo que decía, no sé quién de vosotros, si ha sido Zornoza o Pepe, cuando hablabas del tema de la generación beat. Es que la música es que incluso es el pulso, es el ritmo a veces de cómo escribe la gente, es Cortázar.
Lo que puedes acabar, o sea, sin irte a... Puedes acabar, yo qué sé, de Defcon 2 a George Orwell o de...
Por eso he mencionado al gran humillador de la gente que queremos escribir de vez en cuando, que es Julio Cortázar, que te humilla cada vez que lees un relato suyo, te humilla, es como un combate de boxeo, que él habla bastante también del boxeo. Te humilla, te da hace uppercut, crochet, te da un gancho de izquierdas y te deja tumbado en el suelo porque no vas a ser capaz nunca de escribir con esa fluidez. Y la fluidez, ese pensamiento, ese flujo de pensamiento desatado que tiene Julio Cortázar tiene que ver con su pasión por el jazz.
Sí.
Yo tengo un libro... Porque entiende lo que es un solo de trompeta y después vuelve otra vez y dice a la banda, venga, todo
junto. Yo tengo un libro, perdonad, antes de que nos vayamos de Cortázar, que se llama Jazzuela, que os lo recomiendo que lo busquéis, porque es una colección de canciones, ¿no? Mencionadas o sugeridas en Rayuela, analizadas, ¿no? Y allí con su disco, viene el disco y todas las canciones comentadas. Yo creo que es el...
Me lo habían comentado hace tiempo, lo que pasa es que al final nunca llegó a mis manos. Pero a propósito de lo que tú preguntabas, yo recuerdo cuando leí El perseguidor de Julio Cortázar, que al principio no sabía ni quién era Charlie Parker ni nada. Tiempo después me enteré, ¿no? Si realmente él pretende en 20, 30 páginas hacer una semblanza de la psicología o falta de psicología que pudiera tener Charlie Parker. Y sí que a partir de ahí me agencié algunas cintas, seguí sin entender nada, ¿no? Ni de Cortázar ni de Charlie Parker, porque yo soy un analfabeto musical declarado, pero le escuché, me tomé la molestia, me encantó. Alguna vez incluso yo creo que leí El perseguidor escuchando a Charlie Parker tocar el saxofón, ¿no?
Ay, pasan cosas también con los libros, ¿no? Es decir, yo leí antes
Sueñan las ovejas con ovejas eléctricas.
Lo leí antes que ver Blade Runner. La conexión fue Vangelis, ¿no? La banda sonora de Blade Runner. A quien le guste el rollo New Age, electrónica, a mí me gusta y mucho. Pero después, curiosamente, de Vangelis me pasé a Aphrodite Child y ahí ya lo flipé, con la psicodelia griega, con esos... Pues, con Demi Rusos, exacto, Demi Rusos, y después mi madre llorando en casa. ¡Ay, Demi Rusos! ¡A mi niño le gusta Demi Rusos! Fue terrible aquello.
Está bien de... Bueno, yo como historiadora, cuando te pegas una temporada en una época que no es la tuya, pues si estás escribiendo sobre Luis XIV, que escuches a Lully o algo así. Pero también está bien el contraste, ¿no? Porque puedes estar pues leyendo algún romántico y escuchando perreo o alguna, ¿sabes? Es muy importante, pues eso, contextualizar. Cuando estás leyendo de una época, pues escuchar la música o de lo que te hablan los autores o de lo que se escuchaba en el momento. Pero por otra parte, creo que esa hostia que te mete el perreo cuando estás escuchando a Lord Byron o cuando estás leyendo a Lord Byron o algo así, pues, ¿sabes? También saca lo mejor de la época, porque yo creo que es el contraste es como el aliño de las ensaladas de la lectura.
Más, ¿qué quieres poner una canción? Ponla.
Hay otro tío.
Habla.
Hay otro lado también, que música que puede ser muy banal para mucha gente o muy comercial, como por ejemplo los Doors. The Doors en Estados Unidos se oye por todos lados, en los centros comerciales, en las fiestas de los atontados o las fraternidades. Y si alguien hace la conexión con ese grupo tan comercial con que está nombrado el grupo, ¿no? Por el libro de Aldous Huxley y los puertos de la percepción y el Doors of Perception y todo esto, pues si alguien llega a hacer esa conexión, pues han hecho algo bueno, aparte de hacer música. Alguien ha leído un libro que realmente pues abre un poco tu mente. Eso también pasa. Y ha pasado en muchos casos para mí también. Películas, libros que has leído o visto solo porque un disco o una canción se titula, hace un homenaje a ese libro o a esa película. Hay dos lados.
Los Ramones y Stephen King, ¿no? Yo que sé, Iron Maiden y el a mí se me ocurre este. Sí, es bueno, y que no, porque ya sabéis que hay referencias literarias a millones.
Yo recuerdo de ser un crío y escuchar Iron Maiden porque el heavy, ya sabéis que aquí solo había heavy o punk, ¿no? Eso de la peña que nació siendo hipster es mentira. En España, los 80 y los 90 era el heavy, eras punk, no eras nada. O eres un pijo, ¿no? Que era cuando había tribu de pijos, ahora ya es. Ahora están entre nosotros.
A ver, que tú eres de Santander, ¿eh?
ahí me ha gustado. Y volviendo a esa, pues eso, el tema de canciones, de títulos de canciones de Iron Maiden, que yo les recuerdo y luego descubrí que eran libros, ¿no? El poema
The Rime of the Ancient Mariner.
O Long Time, ¿cómo es la de la Somewhere in Time? Esta mítica Bueno, esa.
The loneliness of the. O sea, of the
es que, como hace
la
mucho
soledad
que
del corredor de fondo.
Ahora sí, un snob, hace mucho que no escuché a Maiden. Sí, aunque ahora es snob, escucharlo creo, ¿no? Sí, sí.
Ahora es snob. Vaya mierda.
Que sí. Sí, se venden Zara camisetas de Iron Maiden, eso que.
Y de Slayer. Sí, sí. Sacaron hace no muchos años uno dedicado al mundo feliz también. Bueno, pues. Es que a veces, pues eso, donde menos o donde más te lo esperas.
El tema es un poco, a propósito de Iron Maiden, por ejemplo...
Por sacarlo del jazz, era.
Tú siempre a tu terreno, ¿eh, Oscar? Sí.
Hacen una adaptación, si mal no recuerdo, de la balada del anciano marinero, sí, de Colin y Chita, ¿no?
Claro.
Que supongo que venda épica y de repente, N años después, llegan los Iron Maiden y tal, aparentemente un grupo y dignifica, no necesitaban dignificar nada, pero ambas dos cosas, es un poco el ejemplo del David de Miguel Ángel del camión que comentaba antes, ¿no? De alguna manera casa, conjuga, haciendo es como, yo me puse a recordar, vaya, es como Beethoven necesitaba que le pusieran letra, pues llega un tipo como Miguel Ríos, pone letra al himno de la alegría y de repente todo el mundo conoce el himno de la alegría, ¿no? Puedes reírte o no reírte, pero dices, vaya, encaja, ¿no? Necesita que la quinta sinfonía de Beethoven, el papa papa, que es la muerte llamando a tu puerta y tal, que alguien le ponga letra. Alguien tendría valor para poner letra. Bueno, pues alguien lo hizo, ¿no? Por ejemplo, lo hicieron Iron Maiden, lo hizo Miguel Ríos, ¿no? Creo que es respetable, independientemente de que te guste o no te guste, pero que te va a llamar la atención, fijo.
Me voy a encasillar, bueno, pero Barón Rojo lo hicieron. Él lo sabe.
Estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, menos en lo que es respetable. Hay cosas que, o sea, olvídate de ponerle letra.
Acaba...
Cuando hubo un concurso hace unos años de ponerle letra al himno español, es en plan, dejadlo ya. No, cortad por lo sano. Hasta aquí, punto.
Ha habido ahora otra nueva conexión literaria, porque hace menos de una semana, creo que ha sido, Óscar, has proyectado allí en Requejada La naranja mecánica, sí, sí, sí. Libro Anthony Burgess, y aquí ha vuelto a sonar ahora el himno a la alegría de Beethoven, que curiosamente es la banda sonora de la que tira mucho en esa película Kubrick, ¿no?
Bueno, y referencias musicales a La naranja mecánica, ya te puedes volver loco también.
Exacto.
Y
exacto, bueno, aquel afamado escritor que sigue vendiendo, pues venderá sus libros como siempre, que es Irving Welsh con Trainspotting, ¿no? O los libros suyos, vamos, que siempre están con relaciones con el punk inglés, con el sonido de Manchester, con todo el rollo escocés, ¿no?
No sé si conocéis a Kiko Amat, estoy seguro que sí. Kiko Amat, pues por ejemplo, tiene unos cuantos libros que las referencias musicales son fundamentales.
Sí.
Y a mí sí que me ha incitado a volver a escuchar ciertas canciones.
Cierto,
además es como muy divertido, él cuenta como su vida a través de las canciones y los momentos
sí,
puntuales.
Lleva un rollo tribal, que tribal me refiero a sentido de tribu urbana, sí. ¿No? Ese rollo un poco medio skin, medio bondo, y sí que es verdad que mira, es un buen ejemplo, digamos, hablando de... Porque en el rock siempre se ha hablado del beat, como digamos que el rock, como no tiene muchas referencias donde agarrarse, fuera el tema épico, se agarró un poco al principio, hablo de los 60, ¿eh? Al tema del beat, ¿no? Y el beat con el rock no tenía nada que ver, tenía mucho que ver con el jazz, más que nada, ¿no? Y se me ha ido la onda. Ah, Kiko Amat, es verdad. Eso, quería decir que Kiko Amat escribe un poco con ese ritmo. Yo tampoco es que sea súper fan de él, pero sus libros me parecen divertidos, que yo creo que con eso casi te puedes dar por satisfecho de que un libro sea bueno. O sea, que te haga que se te pase el tiempo completamente así, sin buscar grandes artes. Ves muy... se le ven mucho las referencias, ¿no? Que es una cosa que los escritores siempre se les acusa, ¿no? Pero yo que vengo del rock, que se te ven las referencias, si son buenas, yo creo que nunca es un problema.
Sí, pero él hace gala de esas referencias. De
sí,
hecho,
sí, sin duda.
Los capítulos los titula como canciones y cuenta pues, su vida a través de las canciones.
Fijaros, esta mañana, nada más abrí el teléfono, me puse a mirar en Twitter y lo primero que me salió fue un artículo, a ver si digo la fuente también, en Cultura Ocio, que digo, joder, esto parece que me lo han puesto aquí a huevo para hoy. 16 canciones inspiradas en libros. Decía, pues, el fantasma de Tom Joad, de Bruce Springsteen, ¿no? Algunas son tal, ¿no? Nombra el Señor de los Anillos, por supuesto, pero eso lo puedes coger por todos lados. Aquí nombra el Rumble On de Led Zeppelin, el From Whom the Bell Tolls, por quien doblan las campanas, por Metallica. Los Rolling Stones, Sympathy for the Devil, dice, está inspirada en la novela The Master and Margarita.
El maestro y Margarita, sí. Bulganov, sí, de Bulgakov o Bulgakov, que no sé pronunciar.
Bueno, para Alicia, pues podría haber puesto mil cosas también. Aquí han puesto a Boom. Pero habla por el micrófono, que si no, no funcionamos.
La Polla Records, Alicia en el País de la Avaricia.
Bueno, si alguna vez te echaste un polvo escuchando a Jefferson Airplane, también te puedes leer Crítica del Vicio, ¿no?
Eso estaba pensando yo, ¿no? Que la más evidente a mí de Alicia me parece Jefferson Airplane. Aquí han puesto a Bunbury. Alicia expulsada al País de las Maravillas.
¡Horror!
Esa lista no vale para nada.
Bueno, pero nos vale para comentar. The Cure, Killing an Arab, también dice que está basada en El Extranjero, de Albert Camus.
No, puede ser, claro.
Lana del Rey, Off to Races.
Lana de Fuck.
Bueno, oye, pues... David Bowie, Radiohead y Muse, con inspiración en George Orwell y miles de tal... Bueno, pues oye...
A mí de todas formas algo que cuando he hablado con esta gente yo y les decía veniros y vamos a hablar y qué vamos a hablar, me preguntaban, ¿no? Y yo decía, pues bueno, pues esto, anecdotario de la música, relaciones... Pero yo al menos tengo la experiencia de... no soy capaz de leer sin música. Hay veces que la música se acaba y no me doy cuenta y sigo leyendo y es probable que esté leyendo mejor. Me entero mejor de todas las cosas, entras en tu cabeza y solamente escuchas la voz que oyes siempre que estás leyendo. Pero hay un montonazo de libros que yo relacionaría con el disco que estaba escuchando en esa época, ¿no? Yo no sé qué si tenéis vosotros ese recuerdo de... No, tengo que pensar. Pero no sé si vosotros tenéis ese recuerdo concreto de aquel librazo que os leísteis, ya fuera novela, porque hablamos mucho de novela aquí, pero bueno. O un manual, pero que fuera ese disco en concreto.
Y el tipo de marihuana que tenías cuando te leías ese... Y el incienso que ponías, porque no es solo la música, ¿sabes? Es... la mantita con la que te tapabas,
sí, bueno,
lo que te estabas fumando y lo que olía tu casa y lo que te estabas comiendo.
Y las corrientes de aire que entraban por las puertas desvencijadas porque el piso aquel de alquiler era un coñazo. Pues,
y aquellos berreos de la cabra entre verso y verso.
Claro, pero ahí sería un poco lo que defiende el perfume, ¿no? Que es ahí, en esa parte yo creo que eso es mucho más subconsciente si nos metemos ya en olores, ¿no? De repente... ¿Por qué narices te acuerdas de algo que no viene a cuento? Pues igual es porque estás oliendo lo que oliste en ese momento, ¿no? Eso sí que iría ya a un nivel de subconsciente que yo creo que no somos capaces de... La oreja la controlamos más.
Pues la semana pasada murió un compositor avant-garde, Tony Conrad, Y Tony Conrad es famoso por su música, igual a poca gente, pero una historia buena de su muerte es que Lou Reed y John Cale estaban ahí formando su grupo, no tenían un nombre, y entraron en su piso de Tony Conrad y encontraron el libro de Velvet Underground ahí, y en ese momento cogieron ese nombre para el grupo, que es un libro sobre parafilia, se llama, todos los desviaciones sexuales que existían en Estados Unidos en esa época, así que como SM, bondage y todas esas cosas, y ahí hay una conexión clara entre el libro y música.
A propósito de lo que tú comentabas antes de alguna relación inconsciente con las canciones, recuerdo a mi madre una vez cantando una canción y yo estaba prestando atención a otra cosa. Te podría decir que mis oídos no lo escucharon, pero mi cerebro sí. Mi cerebro, o lo que quede de él, o mi cerebro sorprendentemente. Entonces, en un momento dado, algo me llamó la atención y le dije, oye, ¿puedes repetir lo que estabas cantando? Y repitió algunas frases, ¿no? Y luego, acto seguido, me dijo, tu abuela siempre le decía a tu abuelo, no cantes esto y tal, ¿no? Y era una especie de Ay Carmela, o el frente de Gandesa o Gandesa y tal, pero cantado en la trinchera. Quiero decir, algo que se perdió, algo que alguien concibió y algo que alguien, cantada por Lobagini, con 70 años, ha el tema acabado, ¿no? A lo que voy con todo esto, al margen de todo, es mis oídos no lo percibieron, pero sorprendentemente mi cerebro sí. Con lo cual sí que hay bastante, hay un poco subliminal, solapado, inconsciente, ¿no? Fundamentalmente, a propósito de lo que tú decías, que yo creo que queda para todos nosotros eso.
Yo al escuchar la música muchas veces me pasa lo contrario de lo que dices tú, de que te metes mucho, ¿no? A veces se me va la perola y me quedo con la música, y cuando tengo 6 páginas que volver para atrás porque no me he enterado absolutamente de nada. Con lo cual yo a veces defiendo el silencio para leer. Que tú me decías, Fonsi, un día que estabas empezando a apreciarlo ahora.
Sí, pero eso es porque te toca convivir con alguien que no es como tú, que todo durante todo el momento y todos los ratos tiene que tener música puesta.
¿Sabes que dicen que los que ponemos música todo el rato es porque tenemos tanto ruido interior que no somos capaces de soportarlo?
Pues será.
Y que metemos más por saturación, dices, que nos calmamos, ¿o cómo va eso?
No, bueno, estás escuchando lo de fuera y no te deja pensar tanto, bueno, lo de...
Yo quería poner un ejemplo de lo que él decía de Lou Reed. Lou Reed hace unos cuantos años grabó un disco dedicado al cuervo. Bueno, se inspiró en Poe, ahí tienes la conexión, y después, al cabo de los años, sobre ese libro se hizo un cómic.
Eso se llama posmodernismo.
Sobre el disco. Ya. Se hizo un cómic, un ilustrador ilustró las canciones, entonces ahí tienes de ida y vuelta.
Pepe, te has quedado callado. Tú que pintas, escribes, compones, haces música, escuchas música.
Hace garabatos.
Dibujas, fotografías. Es un hombre del Renacimiento, Pepe.
No, lo que pasa es que yo, por ejemplo, para leer no quiero la música, ¿no? Veo muchas diferencias entre la literatura y la música. La literatura exige un esfuerzo del usuario, la música no. Y me habéis puesto muchos ejemplos, no hace falta ni que lo diga. Para cocinar, para atar, para follar, o sea... Entonces yo no puedo, esas sensaciones pues no las tengo. Lo veo bastante diferente, e incluso... Me gustaría hablar mejor de las diferencias, porque es evidente, ¿no? Las relaciones y tal, y incluso nos hemos perdido un poco en las biografías, ¿no? Y me parece más interesante explotar las diferencias, incluso ya puestos a coñas, elegir qué es mejor, ¿no? Ya puestos a discutir y hacer un debate que tenga un poco de enjundia, ¿no? Entonces yo veo mucha diferencia, ¿no? La música, lo digo dos veces... me habéis puesto el ejemplo, la tenéis ahí y tal, o sea, mucho, mucho. La literatura es un esfuerzo grande, el lector se le pide un esfuerzo. Para la música no se pide ningún esfuerzo, o sea, cualquier gañán es capaz de reproducir una canción, admirarla, apreciarla y le mueve el corazón. Pero el libro es otra cosa, y hablamos de libros, ¿eh? Hablamos de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no me veo... Me veo distinto, ¿no?, la perspectiva respecto a todo lo que habláis.
Lo que pasa es que ahí yo entiendo lo que dices, pero sí que es verdad que la música la puedes escuchar sin prestar atención, pero hay una forma de escuchar música que es como leer con las orejas, ¿no? Y que para eso sí que tienes que estar ahí a 100%. Es lo que realmente lo diferencia, ¿no? Sí. Que el libro, si estás leyendo, no puedes estar haciendo otra cosa excepto escuchar música, sí, sí, que por eso estamos hablando.
Yo creo que Pepe... Perdona, Pepe. Bueno, Pepe, como habla poco, habla siempre inteligentemente. Eso es un 8, pero sí, refutable. Porque lo que ha dicho a mí me parece lo más interesante que se ha dicho hoy aquí. Yo creo que más que escuchar música mientras tal, Pepe habla de la diferencia de saber separar la literatura de la música, y yo es algo en lo que estoy de acuerdo. Yo creo que a veces siempre se trata de la música, tiene un poco ese, es un poco ese hermano pequeño, que tiene un poco esa carencia o esa envidia de las letras, y una letra no es siempre una poesía ni un acto artísticamente para mí. O sea, sí, todo es arte, ¿no? Pero quiero decir, o sea, es muy separable. Entonces yo creo que quizás sea una divagación mía, pero Pepe habló un poco de la diferencia de música y literatura. Yo creo que la música en sí misma también puede ser un elemento estético mucho más allá de la letra. O sea, yo no sé si
sí,
vas por ahí.
Sobre todo era por...
Ahí, al micro, al micro.
Indagar opiniones...
Ah, sí. Pensé que estábamos en un bar. Era un poco por indagar opiniones, ¿no? Por oye, yo sí, qué sé, ya sí. Que vamos a dejar una... Pues es más vale que terminemos aquí un poco enzarzados en algo, o aportar un poco de criterio, porque como parece que vamos todos en un carril único, pues era indagar un poco ese tipo. Y yo, por explorar, pues eso, me parece llamativo pues lo del esfuerzo, o sea, lo que apunta Raúl, y no voy a añadir más porque empiezo a divagar, ¿vale?
No, es que lo del sentido estético que aborda Pepe es muy... Perdona, Pepe.
No, sí, perdóname tú.
No, perdóname tú.
No, solamente iba a decir una idea, o sea, yo la música, cuando me siento a escuchar música, no oigo mucha música, no soy de oír mucha música. Cuando me siento, la escucho y tal, y ya llevo un tiempo que oigo más música, vos sabéis por qué, de la que me ponéis todos vosotros, que de la que yo tengo en mi archivo. O sea, ahora mismo llevo 2 o 3 años que escucho la música que ponéis todos vosotros, y tengo ya lo que nunca pensé que iba a tener, una lista de YouTube más rica que lo que puedo tener en casa, en CDs, etcétera, etcétera. Entonces, la percepción musical también es distinta, o sea, respecto a todo lo que hablábamos, ¿no? Pero me parece mucho más interesante lo de indagar en el esfuerzo literario, ¿no? Esa cosa que apuntaba Raúl, de ese hermano pequeño, ese tipo de cosas. Y sí. Ya no digo más que divago.
A mí sí que me parece más que la diferencia no está tanto en el contenido, sino en la forma que tenemos de decodificarlo, ¿no? Por lo que te decía, que la música puede estar de fondo y la puedo hacer muy poco caso y sigo considerando que estoy escuchando música. Sin embargo, para empezar a leer ya tengo que hacer un esfuerzo considerable de prestar atención, quiero decir. Pero al final, cuando tú escuchas y escuchas activamente, si realmente nos parásemos a escuchar e intentar apreciar todo lo que está sonando, el esfuerzo debería de ser igual que el de leer. Lo que pasa es que no lo hacemos. La mayor parte de las veces escuchamos de fondo. Pero si te pones a escuchar de verdad, eso tiene que ser como leer con los oídos.
Bueno, el estado puro de la música es el directo, ¿no? Es escuchar música en directo, creo. ¿Y cuántas veces has visto a alguien en un concierto leyendo un libro a la vez que están viendo un concierto? Yo creo que no ocurre. Y al revés igual ocurre, pero...
Yo creo que la ruptura que ha hecho de la conversación ahora mismo Pepe es ideal para... Además, para tomar esto de esa manera, porque creo que durante el tiempo anterior estábamos hablando un poco del hecho de leer.
Bueno, yo...
En el hecho de leer sí puedes estar con una música de fondo, que al final los que estamos escuchando todo el rato música y leemos a la vez, lo convertimos en la banda sonora de ese libro. Otra cosa es el hecho en sí. El hecho de escuchar música, aislado y solamente escuchar música, para mí sería imposible, porque tengo 2 ojos y los llevo abiertos. Entonces puedo estar tumbado en mi sofá y escucho la música y estoy concentrado en eso, en ese hecho, y ya lo añado también las nubes que pasan y qué estoy sintiendo yo en ese momento.
Frente a lo que decía Pepe, conozco muchos gañanes que se han leído todo de Schopenhauer y de Kant y de Nietzsche y que son eso, unos putos gañanes. O sea, no quita que escuches música elevada o no, que leas literatura elevada o no, que cuando luego los invitas a tomar un café piensas que le... piensan que le quieres comer la polla, ¿no? Que les quieres hacer un café, ¿no? Entonces, como esa segregación de grupos elevados tanto a literatura o a... ¿sabes? Está en la retroalimentación que te hagas tú de eso, de un escritor consagrado, de un músico consagrado. Conozco muchos filósofos de calle que escuchan perreo y con mucha más importancia en el pensamiento que eso, que muchos cum laude, que que se hacen pajas filosóficas hablando de Schopenhauer, ¿no? Entonces, ya no creo que sea tanto ahí como en lo que incidir a la hora de leer o a la hora de escuchar, sino en lo que haces tuyo, ¿sabes? Tanto sea si es elevado o no, cuando llega a ti y lo masticas y lo conviertes en parte de ti.
Oye, con lo de filósofos que escuchan perreo, ¿estás poniendo algún ejemplo real o es que...?
No, bueno.
¿O ha sido ya derivar el ejemplo al...?
No, pero hay, o sea, en mi vida, y las relaciones que tengo, tanto personales como por internet, encuentro cosas muy profundas en personas que dices tú que de soslayo te pueden parecer una Choni, un Juani o un no sé qué. O no sé, sí. Gente que dices tú, oh, no es el escritor tal que está por la editorial tal, que tiene un libro y que te está aquí comiendo la olla hablando de Heidegger, ¿sabes? No, ¿sabes? Aquí hay un electricista que te está hablando de la puta vida, ¿sabes? Que te da de hostias con ella como un huevo frito estrellado contra la sartén, ¿sabes? Y que es mucho más eficaz para el pensamiento y para el revolvimiento. Creo que es lo que te revuelve, es lo único que merece la pena, ¿sabes? Y ya no lo encuentro en esas cosas elevadas. Que sí, que son importantes, que son luces que tienes que apagar en tu cama cuando lees por la noche, ¿sabes? Llegando a ellos, pero, ¿sabes? Que dejemos de poner esos eslabones en lo elevado y en lo no, porque encuentro en la clase trabajadora que no está en los despachos de la universidad filosofía más elevada que la que hay en los cum laude.
Ahora ponemos una canción de Wagner, por favor.
Hola.
Oscar, respecto a lo que preguntabas, tío. Yo ahora he llegado a un momento en el cual con oír... Yo ahora mismo escucho 8 canciones al día, nada más. Y de verdad, con toda la atención del mundo, y las guardo porque es que he descubierto un plan nuevo. Y es por eso lo que dices. Me he sentado y presto atención y descubro otra cosa. La misma sensación que me produce un libro. El mismo esfuerzo incluso, porque presto atención. O sea, era por responder a lo que preguntabas.
Sí, yo es que ahí me puede un poco la deformación profesional, ¿no? Yo, no sé, algunos sabéis, otros no, me dedico a dar clases de inglés, ¿no? Y entonces cuando realmente intentas entrenar lo que es escuchar, de verdad, escuchar, te das cuenta de que el esfuerzo de escuchar es tan gordo como el de leer. Lo que pasa es que es mucho más difícil de explicar cómo se hace. Entonces ahí es cuando tienes que empezar a primero anular los otros sentidos, cerrar los ojos, mirar a ver cómo consigues que una persona esté concentrada en lo que está escuchando durante un tiempo determinado. Y eso con la música no lo hacemos. Y por eso a veces nos puede parecer, ¿no?
Es la función básica de la música, ¿no? Creo que es...
Claro, la putada es que sigues escuchando sin querer. Tú pones algo, pones una música, y aunque no quieras, ahí sigue. Y entonces el ser consciente
ahí
de la diferencia
entre...
Ahí
está la magia de lo tácito.
Claro, de escuchar conscientemente o escuchar inconscientemente, eso es algo que con los libros no sucede. O lees conscientemente o no lees. Inconscientemente no se lee. Tú lo pones ahí delante y como no te pongas... Hacer un esfuerzo, ¿no? Perdonar.
No, que a veces sí, si es un tema de estudio y eso leer inconscientemente, es claro.
Bueno, y si tiene que ver con el marketing, la publicidad, te van a meter alguna parte de un poema, un relato de Cortázar, como si fuera, cómprate este coche para follar como
okay.
Julio.
Un par de palabras, una frase, inconscientemente puedes leer.
A veces está Cortázar en un tanga y en un culo que da de izquierda a derecha.
¿Cómo?
No, lo hemos entendido. Bueno, Tannhäuser de Wagner está puesto como música, si lo quieres poner, Oscar, de fondo. Pero la relación de esta canción es evidentemente con Charles Baudelaire, que en sus cuadernos de crítica literaria, estética y tal y cual, hizo una crítica a favor de este tema de Wagner, por ejemplo, cuando media Europa estaba en contra de la música de Wagner, ¿no? Puede ser un poco pedante, pero no deja de ser traer a colación que grandes escritores que nosotros nos parecen ahora mismo muy radicales para su época tienen una conexión con la cultura también arriesgada, pero también elitista. O bueno, o en aquella época la élite estaba más abajo, a lo mejor, a la hora de poder acceder a ello. Aunque hubiera más pobreza, más diferencias sociales y tal y cual. Es en esta época en la que estamos súper separados o extensamente separados entre las cosas, y nos venden la música por un lado, los libros por otro lado, los bestsellers por el medio, etcétera, etcétera.
Bueno, yo al margen de estas conexiones que estáis haciendo todos entre libros, música. A mí me interesaba seguir un poco por la línea de, bueno, tuya, que no, de María, del tema este de lo elevado, de las literaturas elevadas, de las músicas elevadas y de cómo se alejan de la pescadera y del no sé qué, de lo que podamos aprender de cualquiera. Entonces quería poner el foco más, ya no solo en la lectura o la escucha, sino en la parte de que cada uno lo pueda creer, al margen de que luego haya unos cánones de lo que es lo más, más estético o más bello. Entonces, bueno, pues quería poner ahí un poco el foco en lo que hoy día en la cultura, sobre todo en la cultura escolar, tiene lo de escribir creativamente lo que uno quiere, hacer música de una manera o inconsciente, creativa, lo que te sale, y la poca relevancia que tiene hoy en día en muchos ámbitos, sobre todo el escolar. La música muy guiada, la escritura muy guiada, y bueno, esas pocas posibilidades de que se descubra la gente a sí mismo haciendo cosas y punto.
Pepe.
Nadie ha hablado de elevados, ¿eh? Yo solo he hablado de esfuerzo. No, pero, o sea, centraros en el debate porque os estáis perdiendo, os estáis yendo a una cosa de política, tal. No. Esfuerzo. A una persona le das un libro y se le pide un esfuerzo. Rico, pobre, arriba, abajo, aristócrata, trabajador. Os habéis ido un poco del asunto.
Bueno, ¿eh? Tchaikovsky también es esfuerzo, ¿eh?
Sí. Dame más la razón, hombre.
Sí.
Dime otro.
No, me refiero...
Es, ¿sabes? Que os habéis ido no. Elevado, que no. Esfuerzo. Yo solo he hablado de esfuerzo. No he dicho elevado, no he hablado de clases trabajadoras, no he hablado pero de bueno, clases sociales.
Yo me refiero
esfuerzo.
A que yo...
Un libro es un esfuerzo. Un libro supone un esfuerzo. Nada más. O sea, yo nada más que lanzo esa idea. No me echéis ahora la demagogia, lo voy a decir.
Pero es que
la demagogia.
A veces yo me rompo el culo... Me rompo el culo para llevar una idea ahí a un sumum de poesía y de filosofía. Y llega mi abuela y me dice: ven vida tallada que otra leva levada, ¿sabes? Con un refrán de toda la puta vida. Y digo yo, joder, más rotunda no puede ser. Que llevo cuatro días encerrada en una habitación para sacar ese fin, ¿sabes, tío? Y que llega mi abuela y me lleva eso. Y ¿sabes qué? Digo yo, pues joder. No, porque
hay un colega que no está en esta. Hay un colega que no está en esta mesa, que fue invitado a última hora anoche. No sé si habrá visto siquiera el mensaje, que es Timothy Graham, que tiene una frase maravillosa, como el que nos ve desde fuera, como si fuera esto un trabajo de antropología de quiénes somos los que vivimos aquí. Dice: los de esta tierra son los únicos que cuando estáis de acuerdo discutís. O que discutís cuando estés de acuerdo, ¿no?
Bueno, de ahí...
Y está ocurriendo, porque estáis mezclando las cosas que son básicas, ¿no? Es decir, el esfuerzo que conlleva poder acceder a lo maravilloso que puede ser un libro o una pieza musical o un disco, lo que sea, se basa en el esfuerzo que tú haces para dejarte atrapar.
Pero yo...
No te atrapa por sí mismo, ¿no? No es algo que...
Relaciona ese esfuerzo, que no es lo mismo como el intelectual... que se está rascando la huevada todo el puto día con una persona que trabaja 14 horas y cuando llega a casa y quiere llevarse algo cultural, se lo quiere que llevar como algo que entre por la televisión o por internet en forma de serie, algo de masticado, porque es que lleva 14 putas horas trabajando.
Por lo tanto, no va a leer un libro, va a leer, Sálvame, que es...
Y otra persona, claro, o otra persona, sabes, que tiene un trabajo más liberado, que tal, que se puede llevar a otras cosas más barrocas, más... crepusculares.
Pero ahí estaríamos más... en lo mismo. En realidad, lo que una persona decide o le deciden es en qué emplear su esfuerzo, ¿no? Está claro que si estás empleando tu esfuerzo en picar en una mina, no lo estás empleando en desgranar un libro de, yo qué sé, de Bukowski, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Eso a veces viene impuesto, ¿no? Pero no quiere decir creo que el trabajo sea. Es el que es.
Por ejemplo, los aristócratas como yo leemos en el tren. Yo soy capaz de leer sentado en un bolardo.
Sí,
o sea,
sí,
para que veas lo que me gusta leer.
Claro.
Un aristócrata, o sea...
No, pero
lo reconozco.
No sé si
aristócrata,
me estás entendiendo lo que quiero decir.
Yo iba a Santander, no tenía piso en Santander como los verdaderos aristócratas de Torlavega. Yo iba, volvía. Y a veces volvía a comer y volvía a ir. Y yo leía.
Sí,
digo, y leo en un bolardo, o sea, porque me gusta leer.
Pero está claro que...
aristócrata.
Que al, no, yo no he dicho eso, Pepe.
Lo dice ella.
Estoy distanciando el tema de la música, yo creo. O sea, tenéis el debate súper interesante, ¿eh? Pero, o sea, aquí, me he puesto aquí en plan moderador, hacer lo que os dé la gana, ¿eh? Lo que podemos hacer es cantar todos, ¿no? Ya que va de literatura y música.
Yo ahí sí que creo que... Yo he dado mi respuesta, ¿no? Yo creo que... A la pregunta que lanzaba Pepe, y creo que los demás no, que es si realmente consideráis que escuchar música requiere menos esfuerzo que leer. Yo creo que no, si lo haces de verdad. Lo que pasa es que, claro, llegar al punto de escuchar la música como se escucha, como si estuvieses leyendo, es muy trabajoso.
Hay que ser un poco elitista y no todas las músicas requieren el mismo esfuerzo. Entonces entramos en una cuestión de
baremos. Ni todos los libros.
Ni todos los libros, por supuesto, exactamente. Más claro. El contrapunto, perfecto.
Si entras en el canal de música de Morgan Howe, te enterarás de que...
Sí, y descubrirás que no todo es fácil en la vida.
No todo es fácil, ¿sabes? Que hay joyas ahí, pero sabes que no te cuesta una reproducción entenderlas.
Si no hace falta ir
que
a
tienes
cosas...
que ahí repetir y repetir para imbuirte en un mundo maravilloso, pero es que todo, ¿sabes? Que es como cuando tienes 14 años y te dan una cerveza y dices, ¿qué broza es esta?
Claro.
Y luego la pruebas y dices, joder, qué maravilla, ¿sabes? Tío, pues entras... Pues eso, en canales de música alternativa como el que tiene Morgan y dices, joder, esto, ¿sabes? A ver, que estoy haciendo una empanada, ¿qué cojones voy a estar escuchando esto? Pero luego te lo pones cuatro veces y dices, tío, esto es una puta maravilla, ¿sabes? Ahí está, pues, que es lo que
música,
cuenta,
¿no?
Tiente, que es el punto más importante ya fuera de los elevados y no los elevados.
Pero eso es escuchar
el interés,
música,
claro. María,
eso es escuchar música y como dice Pepe también, Pepe ha dicho la diferencia entre, incluso ha propuesto... un auténtico reto, que es decir, ¿qué es mejor? ¿Si leer o escuchar música? No, hola. No, pero a mí lo que... Bueno, viene Pilar, así que voy a pasar
a ver
la palabra.
Si podemos posiblemente cambiar la palabra esfuerzo por placer. Porque parece que todo esto es como un trabajo.
Pero eso es como cuando caminas hacia arriba de una montaña.
Perdona,
¿no?
Morgan, pero follando también lleva un esfuerzo y es un placer, ¿me entiendes?
Eso es. El ejemplo de la montaña también valía.
Escuchamos y leemos por placer de un tipo a otro, ¿no? Estimulación. Y este que relacionamos con clases obreras o X cosas, ¿no? Es un placer. Y tener tiempo libre para hacerlo también es un lujo. Eso estamos de acuerdo.
Pilar.
Y escuchar una canción 25 veces, no todos tenemos tiempo para eso, ¿no? Es porque lo haces, porque eres un junkie al final. Y todos somos aquí.
solamente quería añadir, porque se estaba escuchando, me parece muy interesante...
Que te arrimen más.
Ah, que me arrimen más.
Pero más.
Más todavía.
Sí, por
vale.
Favor.
Que sobre el tema de la música y de leer, que requiere más esfuerzo, a mí personalmente las dos me implican bastante esfuerzo. Pero en la música hay más opciones de repetición. Y sin embargo, un libro, si le coges una vez y no te engancha, es difícil que vuelvas a intentarlo de nuevo, o si te supone un esfuerzo intelectual en ese momento grande, pues lo dejas. Sin embargo, la música, cuando vives con un melómano, y escucha música de continuo, al final muchas veces por repetición y a fuerza de insistir, algo que en un primer momento no me gusta o no me siento capacitada para apreciarlo, al final acaba entrando por el inconsciente. Pero yo creo que sí que influyó mucho el tema de la repetición.
Sí.
Y eso es lo que quería
decir. Que puedes hacer más cosas mientras escuchas música y por tanto de prestarle, aunque sea menos atención, pero más veces, ¿no?
Porque
conducir y leer, por ejemplo, no está...
Pero la música es que la puedes reducir a ritmo. La puedes reducir simplemente al ritmo. Entonces, eso ya te lleva a hacer otras cosas. Ya sea leer, ya sea cocinar, te quedas con el ritmo, que es lo más básico.
Recuperando antes...
La letra sobra.
Lo de desgranar música y tal, porque a veces parece que estamos hablando de músicas... Pues eso, utilizar otra vez la palabra, ¿no? Elevadas, o que es que vamos de música clásica, tal. Realmente es con muchos lenguajes, ¿eh? Porque tú te pones a escuchar, yo qué sé, black metal, ¿no? Y la primera vez solo escuchas ruido. Y si realmente te interesa ese mensaje... pues tienes que gastar mucho tiempo en intentar comprender cómo eso está hecho. Y yo lo considero un esfuerzo gordo también, claro. Llegar a escuchar...
Yo no sé si es un esfuerzo, porque también enlazo lo que estaba comentando hace un momento Pepe, que es dónde somos capaces de leer. Ahí ya podemos hacer, incluso no solamente las habitaciones de casa, porque yo creo que la mayor parte de los libros que he leído ha sido en transportes públicos.
Y en las puertas de los baños de los bares... que es donde está la poesía más elevada.
Yo tengo un amigo que le gusta mucho la poesía, siglo XIX y tal, y además es muy futbolero, y entonces se suele llevar ahí al partido para en el intermedio, pues se pone a leer lo que le venga.
Hay que hacer un debate de fútbol y rock ya, ¿eh? Invitadme, ¿vale?
Sí, pues será no la gimnástica, porque en el Racing me parece
en el
que...
El Racing, el racinguista, sí. Sí. Quique, un saludo.
Ese es hablar de fútbol, se genera el super silencio.
Es que no sabemos nada, sabemos que se meten goles, pero no sabemos... No,
bueno, estaba Ibaldano que hacía muy buenos relatos y esas cosas, ¿no? ¿Alguna vez ha intentado hacer un libro relacionando el fútbol con la literatura y cosas así? Bueno, no deja de ser un material. Ahora viene Javi a hablar.
Bueno, Dani, tú dirás.
Pues son las 6, a esta hora estamos pensando ya comenzar con la lectura de relatos, textos, las ideas que se nos pasen por la cabeza... aquí en La Oveja y aquí en el Copertone, en la calle Argumosa. Y los que no estéis hoy aquí y veis este podcast retransmitido, pues os jodéis. Ajá. Lo disfrutaremos nosotros solos.
Me gustaría que acabase cada uno así lanzando una recomendación, ¿eh? Ya hemos empezado con lo que nos estamos leyendo, pero sí que pues decir un libro que os ha gustado mucho y que...
Bueno, yo en tema de relación,
vamos a dejar puertas abiertas.
Voy a ponerme en plan ensayista y más que hablar de literatura y música, voy a hablar de literatura y música todo junto. Es el libro de un músico y ensayista gallego que se llama Luis Bullousa. El libro se llama El puño y la letra, está editado en 66 RPM. Es un ensayo de varios músicos hablando un poco, digamos, haciendo este debate bastante a fondo, ¿no? Que es que la relación que... La poca importancia que se le da a la letra a la música, entonces él rescata a varios músicos underground, no recuerdo ahora, el de los Drones, Strange Boys y varios más, y entonces digamos que para salir un poco de ese rollo de cantan en inglés, no me entero lo que dicen, pues te acerca un poco a gente que realmente se lo toma más en serio que lo que es esa línea estética de la que quería hablar yo antes. Pero bueno, esto, como este debate de literatura y música da para mucho, que es un poco el diferenciar lo que es la música. Como yo qué sé, Johnny B. Goode es un poema, no. Un tema de Cohen, quizás. Eso es lo que quería decir un poco con ello. Bueno, pues eso, que no es que me enrollo. La recomendación es El puño y la letra de Luis Bullousa.
Bueno, pues a la hora de las recomendaciones, yo recomendaría El viaje al fin de la noche de Ferdinand Selín. Entre otras cosas, porque a pesar de que las biografías caigan mal, etc. Ese es un individuo que tiene una biografía particularmente curiosa. Primero Francia le expulsa, le mete en la cárcel y luego Francia le recupera y le concede la Legión de Honor. Aparte de eso, si no hubiera existido Selín, pues no hubiera existido Henry Miller, no hubieran existido los Beatniks, no hubiera existido mucha gente. Eso es todo.
Pues yo, cualquiera de mi autor favorito, de Galdós, menos los episodios nacionales. La verdad es que tiene un montón de libros y de verdad, todos buenos, ¿eh? Sí.
Luego hablamos de eso. Sí.
Los dos libros que mencioné antes de Julian Cope, que el Krautrock Sampler y el Japanese Psychedelic Sampler, que son trabajos de amor y también muy lúcidos, muy objetivos, que te explican la música, cómo se puede hacer con texto, que es complicado, y son referencias para luego buscar los discos y escucharlos.
Bueno, sí, está pasado ya. Pues bueno, a mí un libro que me gustó mucho y que... Bueno, luego vais a poner la película, la de Fahrenheit 451, es un libro que me gustó mucho y nada más, recomendarlo como cualquier otro que le pueda gustar a otra persona y vínculos con discos y tal, no, ni idea, pero bueno, leerlo si queréis.
Bueno, yo aprovechando la ocasión, os voy a recomendar mi superlibro, que es Crítica del vicio, que lo venden aquí en Cantabria, en La Vorágine, en Santander y en De Libros aquí en Torrelavega. Y si os gusta el sexo, las drogas y el rock and roll...
Nos gusta.
Y claro, pues por eso. Pues nada, que el vicio es el camino a la perdición con las mejores vistas. O sea, es el libro del verano, chicos. Poneros al lío.
Pues yo, ya que estaba con Jaime Gonzalo, pues voy a recomendar un libro de Jaime Gonzalo, que es la biografía de la banda Trapera del Río, Escupidos de la Boca de Dios, que es el primer libro en castellano de, así, ¿cómo se dice? Hablado, ¿no? Como...
Oral.
Oral, oral. Y está muy bien, y además está escrito por alguien de primera mano que estuvo, que lo vivió y que lo disfrutó.
Ha sido un poco de repente eso. Te iba a pedir que pusiesen música, claro. Pero ya para...
No, pero porque estaba ahí cargando
YouTube. Hemos empezado leyendo algo. Lee algo.
Sí, no, quería acabar con un par de cosillas. Una es, por culpa de releer Fahrenheit 451, que me lo ha pisado Raúl y es uno de mis libros primeros, de los primeros que leí de chaval. En las dos primeras páginas tiene dos citas. La primera no la recuerdo. Sí, bueno, Fahrenheit 451 es la temperatura a la que arde el papel. Y la segunda cita es de un señor que se llama Juan Ramón Jiménez, un tal Juanra, español y eso. Si os dan papel pautado, escribid por el otro lado. Y ya para acabar, pues también la definición. Empecé leyendo un libro de Ambroise, entradas del libro de Ambroise Bierce, El diccionario del diablo, y leeré solamente dos para acabar, y ya despides tú, Oscar. Libertad, una de las posesiones más preciadas de la imaginación. Y esta otra que es muy bonita, que dice: alcalde, ingenioso criminal que guarda su secreto robando.
Pues nada, yo solo decir... dar las gracias a todos los que se han reunido en el círculo, a los que están fuera del círculo, que han estado ahí escuchando, probablemente pensando lo contrario de todo lo que decíamos, pero no se han arrimado a decirlo, así que el que tiene el micrófono tiene el poder. Y gracias también a los que estáis al otro lado escuchándolo por la radio o escuchando en el podcast. Nos veremos otro día. Feliz día del libro y leer algo.
Libre, aunque, libro, libre.
Aunque no tenga dibujos, leer algo.
Gracias a todos.